Hora 14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Novedades que hasta ahora les cuenta la cadena SER sobre la cesión de datos personales de pacientes en lista de espera del Hospital de Fuenlabrada a una clínica privada. Esos datos han estado en manos del Hospital Los Matroños de Brunete al menos desde noviembre. Y es más, hay otra clínica aquí en la capital que también ha estado llamando a los pacientes del Hospital de Fuenlabrada de esa lista de espera para traerles a su centro.
Bueno, pues le dije la primera vez que no, me llamaron tres veces más, pero directamente de la clínica. Que no, que era por adelantado, porque tal vez había mucha lista de espera en los hospitales públicos, y le decía que bueno, que me daba igual esperar, de todas maneras, y le dije que no. Tres veces me llamaron.
Ayer el gerente del Hospital de Fuenlabrada admitió a la SER que se trataba de una prueba piloto por la que esa lista de espera pasaba a manos privadas. Habló de un error, aunque hoy sabemos que el hospital puso a disposición al menos de dos clínicas esos datos y delegó en ellas una función, la de citar al paciente, que corresponde al SERMAS, al Servicio Madrileño de Salud. Manuel de la Puente, gerente.
El problema es que nosotros debemos resaltar, nosotros, el Hospital de Fuenlabrada debe de llamar al paciente, no el Hospital de los Madroños, llamar ellos al paciente, que hemos cometido un error insubsanable, que se van a depurar responsabilidades también.
Desde la Consejería de Sanidad nos dicen que se ha abierto una investigación, aunque dejan todo el asunto en manos de la dirección del Hospital de Fuenlabrada, con la que hoy ya es imposible hablar. La oposición en bloque pide explicaciones al gobierno madrileño, creen que puede haber indicios de delito. Tomás Gómez, PSM, Rubén Bejarano, Izquierda Unida.
A nosotros nos parece un tema muy grave. Nosotros creemos que este sistema que está utilizando el gobierno regional de derivaciones a clínicas privadas es un sistema ineficiente, es ineficaz, por supuesto, como se ha demostrado, y además meten un problema a nuestro sistema sanitario.
Me parece gravísimo y probablemente haya causa penal, es decir, primero por la privacidad de los pacientes y segundo, el gobierno del Partido Popular está convirtiendo a la sanidad pública en un mero instrumento para que gane mucho dinero la sanidad privada. La sanidad pública está para salvar vidas y es lo mejor que tenemos los españoles.
Hora 14.
En unos minutos iremos al Hospital Carlos III, donde esta mañana ha muerto el religioso Miguel Pajares, contagiado por el virus del ébola. 6 días ha permanecido ingresado en la sexta planta del Hospital Madrileño, un centro que se vació para atender a Pajares y a la monja Juliana Bay, que continúa hospitalizada. Poco a poco, el Carlos III va recuperando la normalidad y las consultas externas han comenzado a funcionar esta mañana.
Que no te da miedo a entrar ni nada, porque está todo controlado y es normal, no hay nada de nervios ni nada. Hasta la consulta, sí, en la entrada, pues te preguntan a qué sitio vas, si tienes consulta y nada más.
Y lo miran en una lista si tienes cita o no. Y luego adentro hay una chica, una enfermera que te acompaña hasta la consulta.
Pacientes que han entrado al centro escoltados esta mañana por la Policía Nacional y acompañados en todo momento por personal sanitario. Es martes, es 12 de agosto. El Ayuntamiento de Torrejón tendrá que dar cuenta a la Fiscalía de su forma de contratar. Titulares.
Después de una denuncia presentada por los socialistas ante el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía abre diligencias contra el consistorio de Torrejón. Piden documentación sobre la adjudicación de varios servicios municipales para confirmar la existencia o no de un delito por el fraccionamiento de contratos públicos.
Un 1,7% es el crecimiento del Producto Interior Bruto de la ciudad de Madrid en el tercer trimestre del año, una cifra que, según el Ayuntamiento, marca la salida de la crisis. La oposición socialista recuerda que la fuerte deuda de Madrid es el indicador más claro de que en la capital se vive peor que hace años.
El Ayuntamiento madrileño pone en marcha una campaña para inspeccionar juguetes y artículos para los más pequeños. 100 establecimientos recibirán a 9 controladores que comprobarán si los productos cumplen con los requisitos legales. En total serán revisados 1.500 productos.
Esta noche será la más propicia para observar la lluvia de Perseidas acompañadas de una gran luna. Las conocidas como lágrimas de San Lorenzo se podrán ver desde cualquier punto, aunque es recomendable buscar un lugar oscuro alejado de luces artificiales.
Real Madrid y Sevilla se disputan hoy la Supercopa de Europa. El primer título de la temporada se juega en Cardiff a las 9:45. El campeón del mundo Toni Kroos y el colombiano James Rodríguez debutan en el conjunto blanco.
Y 10 minutos de la tarde, vamos a ver cómo se circula a esta hora en Madrid. Empezamos en el centro de control de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la ciudad predomina la tranquilidad, incluso en los accesos y en la M30. Es la parte norte de Castellana la que acapara toda la atención. Ya saben que están pavimentando, se han extendido mucho y entre la Plaza de Lima y la Plaza de Castilla hay unos estrechamientos muy acusados. Es conveniente que los eviten. Si tienen que ir a las carreteras del norte o venir, no duden en hacerlo por la avenida Pío XII, Príncipe de Vergara. Vergara.
¿Y qué tal el tráfico en las carreteras de la comunidad? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con problemas importantes en la M40. Ha estado cortada a la altura del kilómetro 4 en la zona de Hortaleza, sentido 2, sentido carretera de Barcelona, como consecuencia de un incendio que se ha producido en las cercanías de la calzada. Ahora mismo siguen los bomberos actuando en ese punto y están cortados dos de los tres carriles existentes en esa zona de Hortaleza, sentido 2, sentido carretera de Barcelona. Por tanto, mucho cuidado porque hay en torno a los 4 o 5 kilómetros de nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas en ese punto.
30 grados tenemos ahora mismo en Gran Vía. Un saludo de Laura Gutiérrez en nombre de todo el equipo. Que suena es Titanium, de David Guetta, uno de los reclamos del que iba a ser el mayor festival de música electrónica, el Motor Sound, que se iba a celebrar en el Jarama el pasado 12 de julio. Juntos, dos de los DJs más cotizados, Guetta y Steve Aoki. A última hora, la Comunidad de Madrid, visto lo visto con el Madrid Arena y ante la gran cantidad de entradas que se estaban vendiendo, canceló el evento. Los organizadores intentaron trasladarlo a Azuqueca de Henares, tampoco cuadró, y ahora nadie se hace responsable de que se devuelva el dinero de esas 20.000 entradas. La empresa ha cerrado la oficina que tiene en el centro de Madrid y no da señales de vida. Laura Balao, cuéntanos.
Los responsables de la empresa han desaparecido, han abandonado sus oficinas en el centro de Madrid y en los teléfonos de contacto nadie responde. Los compradores de las entradas han empezado a presentar denuncias ante la Policía Nacional al ver que no había forma de recuperar su dinero. Escuchamos a algunos de los afectados.
O sea, nos dijeron que no teníamos que hacer nada, que simplemente se volvería a ingresar el dinero en esa cuenta y ya está. Pero ese dinero no ha aparecido.
Nos acercamos yo y otro amigo para hacer la devolución de las entradas si nos encontramos pues que no nos da devuelven el dinero, que en vez de eso nos dan un papel como diciendo que más adelante la empresa se comprometía.
Lo que pasó es que mandaron otro comunicado que iban a devolver las entradas, el importe a partir del 5 de agosto hasta el 15, y fue mentira igual. La gente fue a las oficinas y ahí ya no estaba nadie.
Por ahora la policía está recogiendo las denuncias, algo a lo que animan desde la Asociación de Consumidores Facua. Rubén Sánchez es su portavoz.
Si no aparecen en los lugares de contacto habituales, hay que emprender acciones de reclamación. La Comunidad de Madrid, a través de su Dirección General de Consumo, debería iniciar un expediente para indagar y verificar si se produce o no alguna irregularidad.
En su momento, la empresa garantizó que se iba a devolver el dinero de las entradas. Sin embargo, algunos de los colaboradores de XLR Music confirman que con la cancelación del Motor Sound, la promotora del festival empezó a hacer frente a grandes deudas al tener que pagar a los proveedores y no embolsarse los beneficios del concierto.
Son las 2 y 13. Hoy la cadena SER en Madrid les puede aportar novedades sobre lo que está ocurriendo con los datos personales de los pacientes en lista de espera del hospital de Fuenlabrada. Unos datos que la gerencia cedió a una clínica privada, a los Madroños de Brunete, para que ese centro se encargara directamente de concertar citas en la privada para pruebas diagnósticas. El gerente del hospital fuenlabreño ha reconocido a esta emisora que desde mayo esas listas están en manos de los Madroños, aunque, según hemos podido saber, esto viene ocurriendo desde hace 10 meses... y no solo con esta clínica de Brunete. ¿Qué sabemos, Álvaro López? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. A pesar de que Manuel de la Puente, el gerente del hospital de Fuenlabrada, aseguraba a esta emisora que la cesión de estos datos era algo puntual.
En el mes de mayo hicimos una especie de prueba de pilotaje pasando las listas de pacientes que tenemos pendientes para que la clínica esta citara a estos pacientes.
Lo cierto es que, según hemos podido saber, las llamadas a pacientes desde centros privados se llevan produciendo desde noviembre de 2013, en el caso del Hospital de los Madroños, y desde septiembre también del año pasado, desde el Hospital San Francisco de Asís, aquí en la capital. Los pacientes denuncian que esta última clínica privada les llegó a llamar durante 2 días, en hasta 3 ocasiones, como reclamo, la larga lista de espera.
Me llamaron el año pasado de la clínica para hacerme la resonancia que tenían que hacerme. Yo le dije que no, que yo quería hacerme una resonancia en el hospital público. ¿Para qué quiero hacérmela en septiembre si hasta el año que viene no tengo el especialista? Bueno, pues le dije la primera vez que no, me llamaron 3 veces más, directamente de la clínica. Que no, que era por adelantado, porque tal vez había mucha lista de espera en los hospitales públicos. Yo le decía que bueno, que me daba igual esperar.
Hemos conocido también que los datos de los pacientes aún siguen en manos del Hospital de los Madroños. Según la consejería, ya se están poniendo todos los medios para recuperar esos datos.
Bueno, pues la Consejería de Sanidad se desentiende de lo que está pasando en el Hospital de Fuenlabrada. No sabían nada de esta cesión de datos. Nos dicen, se desvinculan de las decisiones que ha tomado la gerencia de este hospital público, que depende directamente de la Comunidad de Madrid, y apuntan directamente a la dirección del propio hospital. Álvaro, lo que sí ha hecho la consejería es abrir una investigación.
Sí, la Consejería de Sanidad quiere saber quién, cómo y por qué se han filtrado o se han seguido filtrando esos datos. Para ello, se ha abierto una investigación para dar con el responsable antes, dicen, de tomar cualquier decisión. Una decisión, la de filtrar estos datos, que según la consejería ha tomado el Hospital de Fuenlabrada de manera unilateral. La comunidad se desvincula así de ese programa piloto al que se refirió el gerente Manuel de la Puente para justificar la cesión de esos datos. Además, Sanidad asegura que el Servicio Madrileño de Salud desconocía por completo este tipo de prácticas.
Gracias, Álvaro, y para tenerlo algo más claro, hemos consultado a un experto en protección de datos, hemos hablado con el presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad, se llama Ricard Martínez, le hemos preguntado si esta cesión de datos es o no legal, si respeta la ley, y nos ha dicho esto.
Toda prestación de servicios que comporten acceso a datos debe estar soportada por un contrato del artículo 12 en el cual el responsable fija con precisión cuáles son las obligaciones del prestador de servicios. Evidentemente, si existe una relación de esta naturaleza que no está soportada por un contrato, evidentemente vamos a estar infringiendo las garantías que impone el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La calificación de más grave, menos grave o la tipificación concreta de la conducta, desde luego es una tarea del regulador, de la Agencia Española de Protección de Datos en este caso, que a la vista de los hechos en presencia decidirá si lo considera oportuno aplicar algún tipo de infractor.
Enrique Norman, portavoz de UPyD en la Comisión de Sanidad de la Asamblea. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué les parece todo esto? ¿Sospechaban que estaba pasando algo así con las listas de espera?
Vamos a ver, el problema de las listas de espera, tanto diagnósticas como quirúrgicas, es que la gestión por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es muy, muy opaca, con lo cual es muy difícil tener información. El problema de la cesión de datos personales, como os ha dicho, es que son datos que son muy sensibles cuando son datos sanitarios y que por lo tanto tienen la máxima protección, con lo cual si se han cedido datos personales a clínicas privadas sin el consentimiento de los pacientes, esto es algo muy grave. Para nosotros no es suficiente con que la Consejería de Sanidad abra una investigación interna y por eso vamos a denunciar el caso ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, porque creemos que lo que ha ocurrido es muy, muy grave. Y respecto al tema de que sea un programa piloto, autónomo del hospital, en nuestra opinión, eso no es posible, porque los hospitales en realidad no son autónomos. Todos los sistemas de información están centralizados por parte del Servicio Madrileño de Salud. Y por eso hemos pedido la comparecencia no solo del gerente del Hospital de Fuenlabrada, sino también del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, porque entendemos que la responsabilidad final, la responsabilidad real, está en la Consejería de la Comunidad de Madrid.
Es decir, que no hay que mirar solamente al Hospital de Fuenlabrada, sino mirar también a la Consejería, ¿no?, para buscar posibles responsabilidades, ¿no?
Claro, es que el Servicio Madrileño de Salud tiene unos sistemas de información sanitaria que se llaman, que bueno, por un lado está la historia clínica, por otro lado hay temas de la lista de espera, porque aquí no solo se ha accedido a la historia clínica del paciente, sino a una lista de espera, con lo cual hay datos de gestión. En este caso la clínica privada del Hospital de los Madroños tenía información, en múltiples facetas del Servicio Madrileño de Salud. Y eso va más allá de lo que puede hacer un solo hospital. Allí hay información muy sensible y evidentemente se le han cedido datos a una clínica de forma indebida, claramente.
Enrique Norman, portavoz de UPyD en la Comisión de Sanidad. Gracias, un saludo.
Muchas gracias.
Son las 2:19.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El antiguo Centro de Servicios Empresariales en el Parque Tecnológico de Tres Cantos es propiedad de la Comunidad de Madrid y había quedado vacío de actividad. En los últimos meses tan solo se utilizaba el local número 11 del edificio. El gobierno regional ya ha comunicado a la Asociación de Empresarios del Parque Tecnológico de Madrid Tres Cantos que tendrá que desocupar esa instalación que era utilizada por esta para labores de seguridad y vigilancia al encontrarse en la entrada al Parque Tecnológico. La Comunidad de Madrid subasta este centro. El Ayuntamiento de Tres Cantos cedió ante la petición regional de ampliar los usos del edificio y ahora se abre el proceso de venta. Los dos inmuebles suman más de 5.000 metros cuadrados edificados y más de 13.000 metros cuadrados de superficie. Los usos que se le han dado son de oficinas, industrial, taller, científico y equipamientos. La intención del gobierno regional es conseguir mediante esta venta 6,2 millones de euros en la primera subasta o 5,3 millones de euros en la segunda. Los dos edificios cuentan con espacios polivalentes, oficinas, un salón de actos, una cafetería o un gran patio descubierto a dos alturas. La operación se incluye en la política regional de conseguir mediante la venta de patrimonio público 600 millones de euros para cuadrar los presupuestos de este año. La apertura de ofertas se realizará el próximo 6 de noviembre. Es obligatoria la compra de los dos edificios en lote. Y ya ha habido reacción de la oposición. La portavoz del Partido Socialista, Lidia Martínez, y el portavoz de Izquierda Unida, Federico Mas, han lamentado que lo que ya denunciaron en el Pleno Municipal de Tres Cantos, en el que se aprobó el cambio de uso de este edificio, se haya hecho realidad. La Comunidad de Madrid vende el centro de empresas del Parque Tecnológico de Tres Cantos. Para ambos se trata de una operación especulativa clara que deja a Tres Cantos en un espacio que podría aprovecharse para impulsar la creación de empresas y, por tanto, de riqueza y puestos de trabajo. Martínez y Mas siguen manteniendo su petición al gobierno municipal de buscar un acuerdo con la Comunidad de Madrid para quedarse con estos dos edificios y crear un vivero de empresas. De esta forma, dicen, se favorecería la implantación de nuevas empresas.
Desde la oposición presentamos propuestas alternativas para poder mantener estos edificios gestionados por el propio ayuntamiento para generar realmente un buen vivero de empresas, que además tienen ya las infraestructuras preparadas. Y nosotros ante esto también lo que propusimos es que se pudiera hacer una guardería para los trabajadores y trabajadoras del Parque Tecnológico de Madrid, que entendemos que eso ayuda también al hecho de la convivencia entre las familias, ¿no?
Nosotros decíamos que ese cambio de uso lo que iba a propiciar era que la Comunidad de Madrid lo sacara más caro. Ya lo había sacado antiguamente por 2 millones de euros y se quedó desierto, y ahora sale por 6 millones. Era una cuestión especulativa del Partido Popular.
Habrá que esperar hasta el próximo mes de noviembre para conocer si se presentan ofertas. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid publica ya en el boletín oficial que vende, que subasta este edificio, el centro de empresas del Parque Tecnológico de Tres Cantos. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad. Se puede hasta ahora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, tráfico fluido.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Los accidentes laborales mortales disminuyeron en la Comunidad de Madrid un 15,56% de enero a julio de 2014, según los datos publicados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, el número de accidentes laborales ha crecido casi 2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2013. Comisiones Obreras denuncia que mientras en la Comunidad de Madrid se ha seguido destruyendo empleo, con casi 11.000 afiliados menos a la Seguridad Social, siguen aumentando los accidentes laborales. Román García es el secretario general de Comisiones Obreras en la zona norte de Madrid.
Se destruye empleo, sino que además se aumenta la precariedad y la subcontratación, y sobre todo cuando la gran mayoría de los trabajadores que están en paro, 6 de cada 10, llevan más de casi 2 años en el desempleo, pues la desesperación es tremenda. Entonces el relajamiento de la medida de seguridad son importantes, fundamentalmente por parte de los empresarios, que son los que tienen que poner, ¿no?
Los sectores en los que más se han reducido los accidentes mortales han sido el de servicios y en la construcción. Estos son datos acumulados de enero a julio. Habrá que sumar los de los primeros días de agosto. Se han producido también varios accidentes graves, como el sufrido hace unos días por un trabajador que resultó aplastado por un camión cuando cambiaba una rueda en la localidad de Tres Cantos. La Comunidad de Madrid, que por cierto, vuelve a liderar también la creación de empresas a nivel nacional. Ha registrado el pasado mes de junio el 28% de las creadas en toda España. La región mantuvo también el liderazgo en el capital suscrito por las nuevas sociedades, que ascendió al 54,7%, teniendo la capitalización media por empresa creada más alta de todo el territorio nacional. La colaboración ciudadana ha sido clave para la detención que se ha producido en una vivienda situada en la calle Siena. El detenido, un joven de 25 años de origen búlgaro, intentaba robar en el interior del inmueble. Se recibió una llamada de aviso. Dos agentes se personaban en la calle Siena y rodeaban el domicilio en el que estaba cometiendo el delito para evitar la salida del supuesto ladrón. El individuo, en ese de 25 años y de origen búlgaro, había sido visto en una de las ventanas. La policía se identificó, instaron a salir de la vivienda al individuo, pero este saltó por la valla del jardín y en su huida se lanzó contra los agentes que le cortaban el paso. Fue reducido, detenido y trasladado hasta la comandancia de la Guardia Civil. Se le intervinieron dos destornilladores, varios juegos de llaves y un par de guantes de cuero negro. La alcaldesa en funciones, Marisol López, ha destacado la colaboración ciudadana en esta operación policial.
Yo creo que tenemos que resaltar la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos, que la gente cuando observe algo raro, aunque crea que no es importante, que llame a la policía, porque hay veces que gracias a esto, y en este caso pues se ha evitado un robo. Y yo desde aquí quiero también agradecer a Policía Local y Guardia Civil la labor que han hecho, felicitarlos, y que cuando se trabaja y se ponen en marcha estos operativos conjuntos, pues al final las cosas salen bien.
Se ha insistido en pedir precaución a los vecinos si se ausentan de su domicilio y se ha recordado que hasta el 21 de septiembre está activo el programa Vacaciones Seguras. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Centro Bio, espacio orgánico, tu lugar de encuentro saludable en Alcobendas, una tienda de productos ecológicos totalmente certificados con secciones de alimentación, frutería, carnicería, limpieza, librería, herbolario, cosmética ecológica, más de 5.000 referencias de productos biocertificados, también restaurante ecológico Ecobar, con desayunos, comidas y meriendas sanas y nutritivas, 100% bio, menú diario por 12,90€, aparcamiento gratuito. El espacio ecológico de la zona en Centro Comercial Río Norte, Alcobendas.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El alcalde de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Ayuste, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte para explicar su estrategia para conseguir aumentar el número de plazas de aparcamiento en el casco urbano del municipio. Hasta el momento, el ayuntamiento ha firmado 24 convenios con los propietarios de solares abandonados que serán transformados en zonas de aparcamiento temporales. El convenio es beneficioso para todas las partes. A los solares abandonados se les da un uso necesario para el municipio. Hasta ahora se han creado 180 plazas y los dueños consiguen una bonificación directa del impuesto de bienes inmuebles. Además, el ayuntamiento se compromete a mantener los solares limpios y desbrozados. Ángel Luis García Ayuste es el alcalde de Guadalix de la Sierra.
Lo que hemos querido hacer es premiar aquellos solares que se encuentran en el entorno del casco urbano, del ayuntamiento, de la iglesia, comercios, incluso algunas zonas residenciales. Y bueno, pues hemos visto que hay muchos solares que no tienen expectativa de construcción a corto plazo, y qué mejor manera que llegar a un acuerdo con los propietarios de esos solares para ofrecerles una bonificación del IBI a cambio de que no los dejen como aparcamiento municipal.
La organización ecologista WWF ha lanzado una serie de consejos para conseguir que nuestra casa este verano esté fresquita y así combatir las altas temperaturas que estamos sufriendo estos días, pero cuidando el medio ambiente. Las claves para mantener nuestros hogares en óptimas condiciones son reducir la iluminación artificial y utilizar ventiladores de techo. Con esta iniciativa conseguiremos consumir un 80% menos de energía que con los tradicionales aires acondicionados. Giorgio Tragalopoulos es técnico de eficiencia energética de WWF.
Hay muchas más opciones para refrescarnos durante el verano si poner en marcha el aire acondicionado, porque como por ejemplo instalar unos ventiladores de techo que pueden ahorrar hasta un 80% de energía en comparación con el aire acondicionado.
Y de forma breve, les contamos que aunque no ha trascendido el motivo de la salida de los festejos taurinos de José María Manzanares, su sustitución ha sido rápida. Será Alejandro Talavante quien, junto con el Juli y Pereira, protagonicen la corrida de toros del día 30 de agosto con ganadería de Victoriano del Río. Las citas taurinas en esas fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes arrancarán el día 27 de agosto con una novillada sin picadores con José Lete, Álvaro García y José Aguilera. Al día siguiente, el día 28, los rejones contarán con Fermín Borquez, Joao Maura, Hijo y Francisco Pala. El cierre lo pondrán el domingo los toros de Torre Alta para Antonio Ferrera, Daniel Luque y Saúl Jiménez Fortés, acompañando todas estas citas, como siempre, los populares, tradicionales y esperados encierros por las calles del municipio. Y ya conocemos los calendarios de los partidos para la próxima temporada de los equipos de Fundal. El Helvetia Balonmano Alcobendas será el primero en abrir el 13 de septiembre frente al Atlético Guardés. El baloncesto femenino cerrará el 25 de octubre la primera tanda de partidos de los seis equipos alcobendenses situados grados entre primera y segunda máxima categoría nacional. Tienen todo el calendario en nuestro digital, en sermadridnorte.com, con cada una de las fechas y citas importantes de nuestros equipos, de los equipos de la localidad de Alcobendas. El resto de la información en ese digital, en sermadridnorte.com. Ahora les dejamos con la información nacional e internacional en Hora 14. Hasta luego.